En Planeta Terry, por FM Líder 97.7, tenemos el gusto de saludar al secretario general de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Pascual Caliquio. Buen día, Pascual, ¿cómo estás? Adrián Terrizana te saluda.
Buen día, Adrián, ¿cómo andan?
Bien, muy bien, gracias por atendernos, Pascual.
No, gracias a ustedes por comunicarse.
Bueno, voy a decirle a la audiencia, Pascual Caliquio, que si bien no nos conocemos personalmente, podemos darnos cierto trato de confianza, porque nos seguimos hace como, no sé, 10 años en Twitter.
Un montón de años. ¿No? Sí, siempre, sí, estaba pensando si alguna vez nos habíamos visto, pero es cierto, nunca nos vimos personalmente, pero bueno, esto de las redes sociales donde uno cree que ya conoce a gente que quizá nunca vio, ¿no?
Bueno, pero yo tengo una idea de a qué te dedicás, sé que sos hincha de Ituzaingó, qué sé yo, ¿no?
Sí, ¿eh? Sí, siempre tengo un amigo que dice que tengo una gran habilidad para en todas las entrevistas poder mencionar Ituzaingó, que no tenga nada que ver de lo que se está hablando.
Bueno, seguramente vas a tener la posibilidad de mencionar Ituzaingó, porque en el transcurso de la charla vamos a llegar al tema de las transmisiones de fútbol, en particular de fútbol del ascenso, pero en principio, Pascual Caliquio, secretario general de la Defensoría del Público, te pido si brevemente podés contarnos qué es la Defensoría del Público, cómo funciona, porque paradójicamente la Defensoría del Público no tiene mucha prensa, ¿no?
No, nos pasa que muchas veces nos confunden con la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces nos llegan reclamos de los más insólitos. El último que me acuerdo es uno que le vendieron un vino picado y quería que hiciéramos algo. La Defensoría del Público es un organismo que se creó con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es un organismo nuevo relativamente, se creó en el año 2012, se empezó a funcionar, en realidad lo crea la ley, pero bueno, hasta que se constituyó tardó un poquito más. Y es un organismo que tiene como objetivo garantizar el derecho de las audiencias, el derecho a la comunicación y promover ese derecho, digamos, ¿no? Que todos tus oyentes, todas las personas que nos estén escuchando, sepan que no son solamente consumidores de medios, sino que son tienen derechos como audiencias y que pueden ejercerlo. Bueno, y ahí estamos nosotros para escuchar el reclamo de esas audiencias y también para hacer trabajos de capacitación, de formación, de difusión del derecho a la comunicación.
¿Y cuáles son los principales derechos de las audiencias, Pascual?
Bueno, mira, uy, nada, rotos. Ahí hay varios niveles, digamos, ¿no? Por un lado está el nivel del acceso, que tiene que ver con la posibilidad de llegar a los medios en forma gratuita, que es algo que se discutió mucho, ¿no? La comunicación como un derecho y no como solamente un producto de consumo. Y que tiene que ver, por ejemplo, con la posibilidad de acceder a la televisión digital abierta y a determinado tipo de transmisiones. También está el derecho de los niños, de las niñas, a cómo recibir a cómo ser tratados por los medios, a cómo se cuidan su imagen, el horario de protección al menor, qué se pasa en el horario de protección al menor, etcétera, ¿no? Los niños y niñas suelen ser uno de los temas más importantes también. Después el derecho de los distintos colectivos a cómo son tratados por los medios, ¿no? Nosotros tenemos distintos reclamos y distintas inquietudes, por ejemplo, desde, bueno, hoy sin duda un tema que es central y que es transversal para la Defensoría, que es la violencia hacia las mujeres en los medios, pero también hay un montón de otros colectivos que tienen que ver con disidencias sexuales, que tienen que ver con, por ejemplo, el mundo afro. Estamos trabajando con varios colectivos que abordan ese tema, con las personas privadas de libertad. Estoy pensando, bueno, distintos temas que estamos abordando y que tienen que ver con cómo se tratan en los medios esos temas. Y bueno,
decías, para utilizar un ejemplo y que podamos entender claramente de qué.
Eso, a veces me cuesta, a veces uno se pone un poco abstracto, así que si me traes a la realidad.
Perfecto. Claro, digo, vos mencionabas a las personas privadas de la libertad, que por ejemplo se ven reflejadas en la pantalla de la televisión pública, además, a través de la serie El Marginal, ¿no? No sé si vos tuviste posibilidad, por ejemplo, de verla. Sí. ¿Puede existir un reclamo de personas privadas de la libertad que digan, no, bueno, esta representación que se hace de nosotros como colectivo nos perjudica?
Sí, totalmente. No tengo registro si hubo o no, pero sí sé que lo hemos charlado porque es un tema o es un programa clave en eso, digamos, ¿no? También va evolucionando, ¿no? Porque va cambiando la forma en que se lo trata, pero sí podría ser un tema tranquilamente, digamos, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con los estigmas, con los estereotipos, con la discriminación a un determinado sector, sí, tranquilamente podría ser.
Bueno, se me ocurre uno que es de pura actualidad, que es el que tiene que ver con esta serie que está teniendo tanto éxito en estos días en Netflix, El Reino, ¿no? Que hay una queja de las iglesias evangelistas que no se sienten representadas por el protagonista, que es Peretti. ¿Qué te parece?
Bueno, ahí hay algunas cuestiones. Las iglesias evangélicas son bastante activas en el tema de las denuncias y de los reclamos. Lo que pasa es que a veces se superpone, podríamos decir que hay distintos derechos en juego, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, uno que llegó bastante sobre una publicidad que hizo Mercado Libre, que se llamaba El Beso, donde había distintas personas besándose. En general no eran parejas heterosexuales, había distintos tipos, digamos, mostrando una diversidad de parejas, de tipos de parejas, y para algunos sectores eso implicaba algo que no querían que vieran sus hijos. Entonces, bueno, ahí hay como se debate, se discute, se trata de llegar a acuerdos sobre, bueno, dónde está el derecho a mostrar la diversidad, y por el otro lado el derecho de los menores, si hay o no hay, a veces la gente reclama cosas que no le gustan, pero que no necesariamente hay una violación a un derecho, digamos, ¿no? Es decir, puede haber una diferencia política, por ejemplo. Nosotros no juzgamos diferencias políticas. Alguien dice, ¿cómo puede ser que tal diga tal cosa? Bueno, eso es una opinión política que uno puede no coincidir. Distinto es cuando hay, por ejemplo, en el tema de la discusión sobre la violencia política hacia las mujeres. Yo puedo discutir, o cualquiera puede discutir con cualquier mujer en términos políticos. Ahora, cuando empiezan las descalificaciones personales, cuando a las mujeres se le preguntan cosas que no se le preguntan a los hombres, sobre su vida privada, sobre cómo se visten, ahí empiezan a notarse una diferencia en el tratamiento, que no tiene que ver con las opiniones políticas que esté vertiendo esa mujer, sino con su condición de mujer, digamos. Entonces ahí sí nosotros emitimos una opinión.
Bueno, qué difícil, es cierto, ¿no? Establecer el límite entre, bueno, aquello que se puede hacer o decir en pantalla, en público, y lo que no se puede, ¿no? Qué complicado el tema, realmente qué complejo que es, Pascual.
Nosotros no decimos qué se puede decir y qué no. Lo que hacemos son sugerencias, digamos. Nosotros no somos un órgano de control, no tenemos posibilidad de sanción, no emitimos multas. Sí, lo que hacemos es hacer, por ejemplo, recomendaciones, reuniones con las productoras para discutir esos temas, que muchas veces, y en general, encontramos una buena receptividad porque las productoras también quieren actualizarse, quieren saber cómo tratar determinados temas. Entonces, lo que hacemos es poder eso, hacer capacitaciones. Estamos haciendo muchas capacitaciones en todo el país. Estamos trabajando no solo por el contenido, también por ejemplo con la televisión del Chaco para que incorporen el intérprete de lengua de señas, otro tema que nos interesa, la accesibilidad, garantizar la ley de servicio de comunicación audiovisual, establece determinadas pautas para que todas las personas puedan acceder a los medios, entonces hay distintas formas para que las personas con problemas visuales o auditivos o de cualquier tipo puedan acceder a los medios. Entonces también capacitamos y ayudamos a los medios para que puedan ir mejorando y ir aumentando esa posibilidad de acceso. Hemos creado un observatorio de la accesibilidad y se ha creado un consejo asesor donde están representadas distintas organizaciones civiles y personas que vienen trabajando en ese tema. Y bueno, es una preocupación también muy importante. Entonces, nosotros lo que hacemos es eso, tratar de ayudar a mejorar ese trabajo. Y bueno, en algunos casos sí elevamos un informe a el organismo pertinente, como puede ser el ENACOM, que sí puede establecer algún tipo de multa, por ejemplo, como pasó con el tema del consumo del dióxido de cloro, que en pandemia fue un tema que nos preocupó mucho, digamos, ¿no? Cómo la información circuló durante la pandemia, las noticias falsas, las noticias que hacían que la gente tuviera miedo, por ejemplo, de ir a vacunarse o incluso de hisoparse porque decían que el hisopo le podía provocar determinados problemas. Bueno, en esos casos sí, nosotros elevamos el informe al Ministerio de Salud y al ENACOM, y en el caso del ENACOM aplicó multas a algunos de esos programas.
Por promover el consumo de dióxido de cloro, el caso más conocido fue el de Viviana Canosa, ¿no es cierto?
Exactamente, el tema de medir, digamos, cuando está en juego la salud y cuando puede atentar contra la salud, eso está reglamentado, existe en la ley, no se puede promover, por ejemplo, medicamentos que no son medicamentos, digamos, que no estén autorizados por la ANMAT, entonces eso está bastante reglamentado. Incluso ahora, de defensa del consumidor y desde otros ámbitos, se han sancionado varias empresas que hacen publicidad engañosa con el tema del cuidado del cuerpo, las dietas, etcétera. También ahí hubo una intervención del Estado. No fuimos nosotros, pero digo, cuando está en juego la salud, hay como una mayor reglamentación y bueno, y ahí hay una intervención mayor del Estado.
Mencionabas Pascual Caliquio, secretario general de la Defensoría del Público del Servicio de Comunicación Audiovisual, el tema de del derecho que tenemos como ciudadanos a acceder a la información. Y bueno, vamos a hablar, Pascual, de un ejemplo local que quienes vivimos en la zona de Luján conocemos bien, que es el de las transmisiones de fútbol de Pares TV. Pares TV, el canal local, es una cooperativa que transmite a través de la televisión digital, que este jueves va a estar presentando una app, es decir, que se va a poder seguir la transmisión en vivo de Pares TV a través de una aplicación para los dispositivos móviles, presentación en la que vas a participar, Pascual Caliquio, y que mantiene un conflicto desde hace mucho tiempo con TIC Sport por la imposibilidad con la que se encuentra Pares de transmitir los partidos de Flandria, es decir, que los simpatizantes de Flandria no podemos seguir a nuestro equipo, ni siquiera en pandemia, cuando tampoco podemos ir a la cancha, porque tiene los derechos una corporación. ¿Qué te parece esto, Pascual?
Bueno, mira, yo tengo un gran cariño por Pares, entre otras cosas, porque me tocó ser jurado cuando se le dio la licencia, y bueno, y analizar el pliego y ver la propuesta. Y junto con Barricada TV y otros canales, realmente tenían una de las mejores propuestas que yo pude evaluar en pedido de licencia, digamos, ¿no? Y bueno, y después, por lo que tiene que ver con el fútbol, como vos decías, yo soy seguidor de fútbol desde el ascenso, desde hace muchos años, he hecho páginas de internet con mi club, me interesa particularmente todo lo que tiene que ver con mejorar las posibilidades de que el hincha del ascenso pueda seguir a sus clubes, ¿no? Y bueno, nos encontramos con esto hace un tiempo, yo me acuerdo en el 2019, si no me equivoco, en 2018, se le prohibió directamente a Pares TV y a otros canales que estaban agrupados en Medios Partidarios Unidos, la transmisión del fútbol de la Primera B. No tiene problema con la Primera C porque ahí no tienen los derechos, o sea, Luján pueden seguir transmitiendo, pero sí los partidos de Flandria porque ahí, como vos decías, TIC tiene los derechos de transmisión, y se da una situación que también, digo, porque que muestra un poco por dónde pasa, ¿no? Que tiene que ver con que tienen los derechos de transmisión, impiden que Pares TV transmita, pero no lo transmiten los partidos. No es que dicen, bueno, no, nosotros tenemos el derecho y vamos a transmitir nosotros y lo vamos a pasar por todos los canales, sino que no le dejan a Pares transmitir, pero tampoco hay una transmisión. O sea, el hincha de Flandria, como vos decís, no puede ir a la cancha porque la pandemia lo impide. No puede ir a los partidos visitantes porque si la pandemia no estuviera la pandemia, tampoco podría ir a los partidos visitantes porque no pueden ir los visitantes a la cancha. Y tampoco lo puede ver ni siquiera pagando algún canal privado que lo transmite porque tiene los derechos. O sea que es como, no dejan, ¿cómo es que dice el refrán? No comen ni dejan comer. Sí. No hay una posibilidad de ver el partido de ninguna manera. Y se generó que muchos, digamos, hubo presiones de distinto tipo, por ejemplo, para que no puedan ingresar a los estadios quienes transmiten los partidos de esa categoría, presiones a los clubes y amenaza de sanciones. Los clubes dependen siempre de la transmisión del fútbol, digamos, tienen un ingreso muy importante generado por la transmisión del fútbol, entonces, bueno, también presionan por ese lado. En ese sentido, la Defensoría tuvo una participación importante en la gestión anterior. Nosotros ingresamos en la gestión en el año pasado, después de una intervención que la paralizó, que estuvo casi dos años sin tener, digamos, acciones. Por eso también no es tan conocido, como decías al principio, porque, bueno, estuvo casi desaparecida. Pero sí, previo a eso, tuvo intervenciones en apoyar los reclamos de pares. Nos llegan constantemente, mira, nos llegan todo el tiempo, yo veo los reclamos de gente de la zona, probablemente muchos sean oyentes tuyos, de gente de Luján, de gente de Jauregui, de distintos lugares, que dicen, queremos ver el fútbol en Pares TV, queremos ver a nuestro equipo en Pares TV. Es muy importante el apoyo que tiene el canal, y lo vemos nosotros en esos reclamos que nos llegan todo el tiempo. Entonces, ¿qué hizo la Defensoría? Bueno, primero tuvo una participación en el juicio que se está haciendo en Mercedes. Hay un juzgado federal que está tratando el pedido de Pares TV para que se considere el tema. Y ahí nosotros nos presentamos como una especie de, digamos, de informe que se nos solicita el juzgado, donde explicamos cómo fue todo el procedimiento que se hizo desde que se sancionó la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y por qué deberían permitirle a Pares transmitir. ¿Cómo se hacía? ¿Qué pasaba? ¿Por dónde pasaría esta cuestión legal? Bueno, hay un artículo de la ley, el artículo 77, que dice que todos los años se debería establecer un listado de eventos que por su importancia pública y por el derecho que tiene la población a acceder a esos eventos, deberían ser transmitidos en forma gratuita, en forma abierta, más allá de quien tenga los derechos de transmisión. Digamos, ¿no? Que el derecho de transmisión, en todos, incluso en un montón de tratados internacionales, lo que dice que tiene que ser justo, que tiene que ser equilibrado y no violar el derecho de la gente al acceso a esa información. Eso lo establecía un organismo que se llamaba el COFECA, que era un organismo donde estaban integrados universidades, medios públicos, medios comunitarios, un montón de asociaciones que convocaban a una audiencia pública donde se establecía cuál era esos eventos importantes, que casi siempre incluía el fútbol. Eso funcionó a partir de, digamos, la Defensoría del Público era parte de esa convocatoria y auditaba ese listado. Eso funcionó hasta el año 2016, hubo varias audiencias, se elaboraron los distintos listados, la Defensoría participó de esas reuniones. En el año 2016 se modifica la ley, cuando asume el gobierno Macri se modifica la ley, hay un decreto, el 2016, que lo que hace es modificar una parte de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Entre todas las cosas que hace ese decreto, anula este organismo, el COFECA, y traslada todas las, digamos, lo que serían las responsabilidades sobre estos temas a lo que en ese momento era el Ministerio de Comunicaciones, que después dejó de existir y pasó a ser la Secretaría de Modernización en ese momento. Y en todo ese proceso se fue diluyendo, se conformó este organismo que se llamaba COFECO, pero nunca se lo convocó una vez en el año 2017, después, como se cambió el ministerio, nunca funcionó. De hecho, nunca hubo los listados que hubo en esos años los hizo Modernización o el ministerio, y fueron discrecionales, digamos, no hubo asamblea, no hubo participación popular en la elaboración de ese listado.
Pascual, ¿sí? para sintetizar un poquito y traerlo bien al punto en el que estamos
en este
momento. El Estado Nacional, algún organismo del Estado Nacional, sí, tiene que decir cuáles son los eventos que se pueden transmitir, que son de interés comunitario y que un canal como Pares podría transmitir más allá de los derechos que haya sobre ese evento. Puntualmente los partidos de Flandria.
Muy buena síntesis.
Esto lo tiene que decidir el Estado Nacional. Entiendo que a esta altura del partido, después de todas estas transformaciones que vos estuviste señalando, es una decisión que está en manos del ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones.
del ENACOM y de la Secretaría de, que ahora se llama, de Innovación, creo que se llama ahora.
Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Porque, bueno, está bien, en el gobierno de Macri, está bien, era el gobierno de Macri.
Mirá, yo te puedo decir lo que hicimos nosotros, no, sí. No te puedo decir qué hora tomar ni si eso va a evolucionar. Nosotros hicimos un pedido para que eso se conforme. Y estamos trabajando con las autoridades para decirle, bueno, necesitamos que se conforme este consejo y que se puedan armar este listado. Esperamos encontrar, digamos, que eso finalmente se discuta y que se pueda conformar. Me parece que hoy no está dentro de las prioridades de la gestión y que lo que hay que hacer es, bueno, esto. Es muy importante la participación de las audiencias, que hagan los pedidos, que se muevan, que lleguen cartas, porque eso nos ayuda a nosotros a decir, bueno, tenemos que hacer que esto funcione. Me parece que hay una combinación. Yo, cuando nosotros hicimos la coalición por una redifusión democrática, ya por el 2004, discutíamos mucho eso, digamos, ¿no? Todo esto, el tema de los medios no suele ser un tema de debate importante en la sociedad. Lo fue a partir de que empezamos a movilizarnos, que empezamos a trabajar, que empezamos a ponerlo en discusión. Y bueno, y cuando el Estado lo tomó, tuvo una repercusión mucho más grande, ¿no? Pero hace falta eso, hace falta mucha participación. Por eso nosotros queremos audiencias activas, queremos que nos lleguen las denuncias a la página, que es defensadelpublico.gov.ar, donde la gente pueda hacer sus reclamos, sus consultas, sus dudas.
Pensaba, Pascual, si aquellas audiencias activas no habrán sufrido, bueno, un desencanto, un desengaño con este decreto que vos mencionabas de Macri, con, bueno, lo que pasó con la ley de servicio de comunicación audiovisual, en definitiva, ¿no?
Sin duda, hay mucha gente que cree que la ley no existe más, cree que la ley no está vigente. La ley está vigente, ha tenido modificaciones muy importantes que han apuntado al corazón de la ley, que es la concentración de medios, pero la ley sigue vigente y se pueden hacer cosas y se pueden hacer reclamos y se pueden hacer, digamos, no está, digamos, por supuesto, mucha gente que plantea que hay que discutir una nueva ley, pero eso, bueno, a nosotros no excede. Pero sí, sabemos que la ley sigue estando vigente y que nosotros tenemos una responsabilidad en eso. Pero es como vos decís, digamos, sin duda la modificación del año 2016 apuntó al corazón de la ley y eso generó que mucha gente, bueno, escéptica y cueste un poco volver a moverla, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece que es importante eso, digamos, es importante la participación.
Pascual Caliquio, secretario general de la Defensoría del Público del Servicio de Comunicación Audiovisual, muchas gracias por este aporte que haces en esta mañana de sábado a Planeta Terry para la audiencia de FM Líder 97.7.
Gracias por la invitación, espero no haberme ido mucho por las ramas y los invito el día jueves a mirar Pares TV a las 19 horas, que ahí vamos a estar explicando un poco mejor todo esto y bueno, ahí va a estar Víctor Hugo, va a estar la gente del canal, va a haber mucha gente, así que me parece importante que participen.
Pascual, muchas gracias, que tengas buen día.
Gracias a ustedes, hasta luego.